7:10. Néstor Rosarín es colombiano, es director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Tiene un magíster en seguridad y defensa, magíster en estudios estratégicos. Es investigador en temas de seguridad y defensa, seguridad internacional, insurgencia y terrorismo. Doctor Rosaría, gracias por acompañarnos en Caracol. Usted es un estudioso, conoce bien el tema de la producción de estupefacientes y también el consumo. Ha aumentado la producción de hoja de coca, de cultivos en Colombia, en un 11% con respecto al año inmediatamente anterior, 209.000 hectáreas frente a 187.000 que había, según los Estados Unidos, la medición que hacen. ¿Por qué ha aumentado el consumo o cuál es la raíz del problema?
Buenos días, Darío, para ti, para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Darío, dos razones principales y para dar inicio. La primera, un aumento de consumo en los Estados Unidos. Esto es una lógica de oferta y demanda. Entonces, entre más sigan consumiendo en los Estados Unidos, tiene que aumentar la oferta en Colombia y en Perú, que somos los dos países productores número uno en el mundo. Y lo segundo, una cosa que no se había visto, hay un aumento en este momento de consumo en Argentina y Brasil, que tradicionalmente eran simplemente países de tránsito, y hoy gran parte de la droga que sale de Colombia, del sur del país, se está quedando en estos dos países. Entonces, mayor aumento de consumo necesariamente impacta el tema de cultivos en Colombia y en Perú.
Es impresionante la cifra que se ha conocido, más de 900 toneladas métricas de producción, sin embargo, de exportación, por decirlo así, ilegal, que se ha logrado colocar en el mercado, pues es casi la mitad. O sea, es un esfuerzo de las autoridades colombianas innegable, pero no se ve el esfuerzo de incautación y de combate efectivo a las mafias del narcotráfico en los países consumidores, incluyendo el sistema financiero y los proveedores de los insumos.
Sí, Darío, ahí hay varios temas, digamos. Uno dice narcotráfico por darle un nombre global y que todos lo entendemos, pero realmente esto se llama el problema de las drogas ilícitas porque tiene 6 eslabones en la cadena, que es desde el cultivo, el procesamiento, el narcotráfico propiamente, que es el tráfico del estupefaciente, la comercialización en calle, el consumo de lavado de activos. Hoy Colombia y todo lo que estamos hablando es simplemente en los dos primeros eslabones de la cadena, en cuanto al cultivo y el procesamiento. Entonces, en estos eslabones tenemos primero un aumento exponencial en el tema de los cultivos y un aumento también en las cocinas de producción. O sea, tiene que haber más, digamos, un mayor esfuerzo también en los narcotraficantes de identificar cuáles son los puntos estratégicos sobre las zonas de frontera para que puedan sacar la droga mucho más rápido. Ahí es donde se empiezan a fortalecer, digamos, el Frente Bolívar Sinisterra con Guacho y todas estas organizaciones disidentes, lo que va a ser John 40, Iván Mordisco, Gentil Duarte, que eran parte del bloque oriental, porque estos son los que están cuidando en este momento los laboratorios. Entonces, esto es todo va encadenado. Entonces, mayor aumento de cultivos, mayor aumento de laboratorios, mayor aumento de organizaciones armadas protegiendo eso, y el narcotráfico, el tráfico propiamente dicho, que tú lo acabas de decir, Darío, hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo va a quedar insuficiente ante el poder de estas organizaciones. ¿Cuál es hoy la mayor herramienta por donde están sacando la droga en Colombia? Los semisumergibles. Entonces, todo lo que es la costa pacífica nariñense y caucana, hay una cantidad de astilleros artesanales donde construyen, cargan, y un solo, este dato es revelador, Darío, un semisumergible puede llegar a tener entre 7 y 10 toneladas, entre 7.000 y 10.000 kilos de cocaína, y estos son los que están saliendo por lo que llaman ellos el arco del Pacífico, que es que ya no salen directamente hacia las costas mexicanas, ahora están bajando hasta Ecuador, hasta Galápagos, y hacen un gran arco por el Pacífico para que sea muy difícil para las armadas centroamericanas, colombianas o mexicanas salir a buscarlos. Entonces, ellos hacen ese gran arco y llegan directamente a México. Todos los días están saliendo semisumergibles, o sea, la cantidad de cocaína que está saliendo en este momento en Colombia es muy grande.
Justamente la semana pasada, las autoridades le incautaron uno de estos semisumergibles a alias Guacho, presuntamente, en el Pacífico. Pero, señor Rosanía, el gobierno nacional dice que está adelantando una estrategia para erradicar 70.000 hectáreas y que espera que al 7 de agosto ya vaya la mitad de esta cantidad de hectáreas erradicadas, es decir, 35.000, y que se complete a fin de año. Parecería ser que esta no es la mejor solución. ¿Usted cree que la posibilidad que se abre ahora con los drones podría ser verdaderamente útil, algo que no se ha usado en ninguna otra parte del mundo?
Va a ser una apuesta en términos de que se va a ver una reducción, porque evidentemente el papel del dron pues baja costos, da seguridad en términos de erradicación, pero lo que vamos a tener es un aumento del precio, porque en alguna investigación que hicimos, entrevistábamos a raspachines en las zonas cocaleras, y ellos nos decían, entre más nos fumigan, más cara se pone, porque a mayor fumigación aumentan los precios, y eso también incentiva que vuelvan a otros sitios a talar más selva, a sitios donde no hay, digamos, presencia de la autoridad, y empiecen nuevamente a talar y a cultivar. Entonces, el dron va a servir, y vamos a ver una, digamos, en las estadísticas, seguramente en un año habrá algún tipo de reducción, pero de fondo el problema no se va a acabar ahí, porque lo que vamos a ver es un aumento de precios, seguramente.
Bueno, ¿y por qué decir que el aumento de los cultivos obedece al aumento en el consumo si lo que se está consumiendo acá en Estados Unidos es sobre todo metanfetaminas? Y le planteo una segunda pregunta, ¿la tasa de cambio con el dólar tiene algún efecto en el aumento de la producción de coca en el país?
Dos temas. El primero, Estados Unidos hoy sigue siendo el primer consumidor a nivel mundial de cocaína. Digamos, hay una tabla que nos muestra mayores productos y mayores consumidores. Estados Unidos hoy sigue siendo el primer productor de cocaína, de heroína, de anfetaminas y de marihuana en el mundo. O sea, en la línea de los consumos, Estados Unidos sigue siendo hoy el primer consumidor. Y lo segundo que plantea, que es muy importante, el término de los lavados de activos, o sea, el tema económico que se mueve detrás de esto, que es un macronegocio. Todas las investigaciones claramente identifican que el tema económico no se queda en los países productores como Colombia o Perú, ni en los países de tránsito como todos los centroamericanos, sino que se quedan es en los países consumidores, porque ahí se hace la comercialización. Y es que este dato es revelador para entender eso. La pureza de la cocaína colombiana cuando está en los laboratorios está entre el 84 y el 92% de pureza. De eso sale en Colombia. Y a partir de incautación en calle, los datos que da la DEA, el nivel de pureza es que está entre el 22 y el 27% de pureza. O sea que ellos compran un kilo y terminan vendiendo tres. No venden en kilos, sino en gramos, y no venden en pesos, sino en dólares. Entonces, el gran macronegocio realmente está finalmente en el comercializador que está en las calles. O sea que el tema del lavado de activos tiene que ser uno de los eslabones que también se tienen que cuestionar y evidenciar. Aquí y ayer lo decía el presidente Santos, el problema es que estamos, y todos los esfuerzos están enfocados, es a identificar claramente el tema de los países productores, pero a hoy no tenemos un estudio que nos diga claramente cuáles son los estados de los Estados Unidos que mayor consumen cocaína, cuáles son los estados donde está la mayor cantidad de lavado de activos. Esos datos no existen. Siempre existen es en términos de producción y de tránsito.
Profesor Rosanía, ¿cómo juega la intervención de los carteles mexicanos de la droga en este incremento de cultivos ilícitos?
Lo que se puede identificar es que los carteles mexicanos, fundamentalmente de dos, Sinaloa y Generación Nueva Jalisco, están llegando a Colombia es a aumentar, digamos, el tema de compra, dos, a vender franquicias. Entonces lo que están haciendo es que muchos colombianos compran la franquicia y dicen que trabajan para ellos, cosa que eso les genera una seguridad, ya la negociación no es entre los colombianos, sino entre un representante de uno de los carteles grandes de México, eso le da un blindaje y una seguridad. Y lo tercero, y que ese podría ser uno de los mayores riesgos, que en este momento estamos intentando, digamos, verificar si eso llega a ser cierto, es que los carteles mexicanos quieren empezar a comprar directamente laboratorios, cocinas de procesamiento y a adueñarse directamente de los cultivos, casi que quitarse los intermediarios. Si eso llega a pasar, sería aún muy grave para el país, porque evidentemente los grupos colombianos no se van a dejar quitar el mercado. Pero sí hay una presencia hoy comprobada de carteles mexicanos que ha existido tradicionalmente, porque ellos son los que compran. Ahora, lo que no se había visto es que ya empiecen a intentar trabajar de puerto para adentro.
Doctor Rosaría, cuando uno piensa en países de tránsito como Brasil, antes Argentina o Chile, pero también Venezuela, pero también México, otros de Centroamérica, toda el agua sucia nos cae a nosotros, como país productor con Perú. Pero es que tampoco el narcotráfico se acabó ni se disminuyeron las utilidades para los grandes empresarios de ese negocio ilícito cuando se hizo fumigación, aspersión aérea con glifosato, que tanta polémica generó, protestas de las comunidades, zonas de frontera, compromisos internacionales, pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora volver al glifosato, así sea en drones, ¿será una solución de fondo? ¿Cuál es la maldita solución que no ha podido encontrar la humanidad, que no es un problema de Colombia?
No, digo, no es un problema de Colombia. Hay un pronunciamiento interesante que dio el presidente Santos hace algunos años en Londres, cuando decía: estamos en una bicicleta estática que pedaleamos y pedaleamos, pero no vamos para ningún lado, no se ven los avances. El mismo presidente Obama, y fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos se pronunció, cuando dijo que no había una relación entre el esfuerzo en recursos y en vidas humanas que se habían perdido en la lucha contra los narcóticos versus los resultados. Es que si vemos hoy, Darío, hoy estamos con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca que cuando comenzó el Plan Colombia. O sea, ese ya es un dato revelador. El Plan Colombia empieza en el 99, vamos en el 2018 y tenemos más coca que en el 99. Ahora, lo que tú dices, Darío, es hay una traza que muestra lo siguiente. Si uno va a Perú, el gran problema es Sendero Luminoso. Uno viene a Colombia, pues tenemos a las disidencias, al ELN, a las BACRIM, todos estos grupos, todos financiados con el plato narcotráfico. Uno sube a Centroamérica y ahí están las maras, la MS-13 y la M-18, que tienen controlado el mercado. Y uno llega a México y todo el tema de carteles, Sinaloa, Tijuana, Nueva Jalisco, Templarios, todos los que están allá. Ahora, la droga pasa, Darío, la línea de frontera, y a hoy no tenemos claramente identificado cómo se llama el Pablo Escobar de los Estados Unidos, o el cartel de Cali de los Estados Unidos, o el Chapo Guzmán en los Estados Unidos. No sabemos, esos nombres no aparecen. No hay investigaciones tampoco que digan dónde se hace la mayor cantidad de lavado de activos, dónde se consume más. Entonces, todos los esfuerzos en términos de investigación, monitoreo y rastro es en los países productores, pero donde se queda la plata, que es en los países consumidores, no hay. Ahora, segundo, lo que tú dices, la salida del narcótico por Brasil. Brasil tiene una salida que es por Manaos, sale de la selva colombiana, llega a Manaos, y de Manaos ahí está comprando una organización que se llama la Familia del Norte. Hoy ellos tienen el control de eso. Antes era el negro, Fernandinho, que trabajaba con el negro Acacio. Hoy lo tiene la Familia del Norte, y llega esa distribución de droga hasta el primer comando capital de Brasil, que está en la zona de Sao Paulo, hace una distribución interna, pero una gran parte de esa droga sale por Brasil, cruza el Atlántico, llega a África, fundamentalmente a un país muy pequeño que se llama Guinea-Bissau, y de ahí comienza todo un recorrido hacia los puertos europeos por África. O sea que esto es un macro negocio internacional. O sea, hay organizaciones de organizaciones de organizaciones, pero todo el enfoque se da simplemente en los cultivos en Colombia y en Perú.
Claro, y ahí es donde llevamos lo peor del bulto, y seguramente el día de mañana, dentro de un año, si no se disminuyen sensiblemente las áreas cultivadas, pues vendrá otra amenaza de desertificación, suspensión de la ayuda, reducción de la ayuda, todo lo que ya sabemos, ese protocolo que aplican los distintos gobiernos de los Estados Unidos de turno. Óigame, doctor Rosanía, entonces la humanidad está condenada, salvo que se encuentre con los años el camino de la legalización.
Pues hay cuatro escenarios, Darío, que son los que se trabajan a nivel internacional sobre legalización, y es bajo esta variable. ¿Qué pasaría si hubiera una legalización total de todas las drogas? Y eso se empieza a medir sobre tres variables. Primero, si hay un aumento, un sostenimiento, una disminución del consumo. El segundo, ¿cuál sería el impacto económico, sobre todo para esas organizaciones que se quedan sin piso porque ya sería legal? Y el tercero, ¿cuál sería el impacto realmente en la sociedad? Pues las tendencias muestran, Darío, que como toda moda, digamos, tiende a subir, existiría un aumento de consumo, pero después se estabilizaría y tendería a la baja. Eso pasó con el alcohol en 1924 en los Estados Unidos y con el tabaco. Aumentó, pero el Estado quedó con el tributo, con el derecho a los impuestos, y eso hizo que después se sostuviera y, digamos, se regularizara. Entonces, ese es un primer escenario. El segundo escenario, ¿qué pasa si solo se legalizan drogas blandas? Y ya hay modelos de estudio. Uruguay va a ser uno de esos modelos de estudio. Se legalizó la marihuana en Uruguay y pues vemos que el país no se ha caído y el país sigue ahí, vigente. Entonces, y hay otros países a nivel internacional, y el mismo Estados Unidos ya está haciendo legalización en algunos estados de los Estados Unidos y están empezando a cobrar lentamente impuestos sobre eso. El tercer escenario, Darío, es ¿qué pasa si seguimos en la lucha antidrogas como estamos? Todos han dicho, si vamos a seguir en lucha antidrogas, hay que cambiar el modelo, porque a hoy los resultados no dan ningún tipo de esperanza. O sea, 30 años en esto y seguimos con los mismos problemas. Y el cuarto sería, ¿qué pasaría si seguimos una represión total estilo China o los países asiáticos? Que es cadena de pena de muerte, cadena perpetua. Pues lo que revela ese estudio es que esos países, empezando si uno llega a China y pone en Google la palabra democracia, no aparece. Entonces todos los estudios y reportes de criminalidad pues están, digamos, maquillados, porque ellos no dan realmente los estudios reales sobre el tema de criminalidad interna, pero sí existen grandes mafias en Asia que son las que manejan eso. Entonces, Darío, la tendencia futuro es que seguramente esto en 60, 50 años tendrá que modificarse hacia escenarios de legalización. No se le ve otra alternativa.
Bueno, ¿y hasta dónde y a partir de cuándo cree usted, sobre todo en los países consumidores, el consumo de cocaína en particular, incluso de la marihuana, porque ya en Estados Unidos se autorizó el uso de cannabis medicinal en varios estados, lo propio en Canadá, ya en farmacias abiertamente, en Alemania, en Holanda, que Holanda hace mucho rato. ¿Cuándo las pastillas químicas, las anfetaminas, van a reemplazar, en el caso de la coca, por lo menos lo que tiene que ver con esa droga ilícita?
Creo que, Darío, eso va a ser un proceso gradual, pero lo va a marcar fundamentalmente es a medida que los estados comiencen a ganar impuestos y tributación sobre esas drogas. Porque hay un estudio muy revelador, Darío, que muestra cuántas, digamos, si hay un nexo de causalidad, si hay un estudio científico de nexo de causalidad entre muerte y consumo en droga, en cocaína fundamentalmente. Y lo que muestra es que no existe ningún nexo de causalidad. Puede existir una muerte por sobredosis, pero no un consumidor habitual. Y muestra el mismo estudio si hay un nexo de causalidad entre consumo y muerte de tabaco, y ahí sí hay un nexo causalidad, cáncer de pulmón o cáncer de garganta. Entonces se dice que la droga es prohibida por un tema de salud pública, pero si miramos lo siguiente, Darío, el tabaco genera más muertos que la misma droga en términos de impacto directo por consumo, y hay otras sustancias que son altamente adictivas también, como lo es el licor y como lo es el juego. Entonces, digamos, son cuatro sustancias que son dañinas, las cuatro, evidentemente las cuatro dañan la salud humana, el sistema de salud. Pero hoy, por ejemplo, en el caso de Colombia, el sistema de salud se sostiene sobre la plata que cobran impuestos, el tabaco, el alcohol y el juego. O sea, de cuatro malas, la salud se sostiene sobre tres. Entonces hay que dar la duda, Darío, si realmente estamos hablando de un tema de salud pública o un tema de tributación de los estados. Yo creo que cuando las potencias empiecen a capturar realmente la tributación de esas sustancias, así como en 1924 quedaron con la tributación del tabaco y el alcohol, lentamente eso será un proceso gradual para la legalización.
Pues muchas gracias a usted, doctor Rosanía, por estar en los micrófonos de Caracol. Ernesto Rosanía nos ha ilustrado amplia y ampliamente, con mucho detalle, con mucho rigor y con mucho conocimiento. Un feliz día.
Gracias, Darío, a todos los oyentes en el país.
Son las 7:28, Cristina.